Saludos, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Bienvenidos a un segmento más de ¿qué? De tu podcast favorito, Hablando Claro con Hilby. Óyeme, porque cuando hablamos claro, no hay engaños ni mentiras que perdure. Mira, quiero desearte que estés teniendo un día extraordinario. Quiero que imagines todas las cosas y todas las bendiciones que tú has recibido. Que no te sientes así. ¿Sabes qué? Por el hecho de que me estés escuchando, ya es suficiente, ya tienes una virtud, porque cuántos quisieran, obviamente, escuchar, que puedas estar entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¡Wow! ¿Cuántas personas quisieran tener la mente para analizar las situaciones de la vida y no la tienes? ¿Sabes qué? No importa la situación que estés pasando, estás vivo, estás viva, y es una razón más que suficiente para agradecer y para poner manos a la obra. No sea que termines cayendo en el círculo de los 99. El círculo de los 99. Y tú dices, ah, no, no, espera tu momento. Hilvig se volvió loco con estos podcasts. Porque, ¿cómo es eso que el círculo de los 99? Pues mira, te lo voy a explicar con un cuento del amigo Jorge Bucay. Resulta ser que estaba este rey, que era un rey que estaba, a pesar de todas sus riquezas, un rey que estaba sumamente enojado todo el tiempo. Estaba, como dijimos nosotros los latinos, estaba apestado a la vida. Sin embargo, su sirviente era una persona que lo recibía por las mañanas, muy alegre, le abría las ventanas, le decía a su majestad, ¿cómo usted está? Le hacía algunos chistes. Y él, obviamente, un hombre, digamos, que había perdido ese encanto, ¿verdad? Ese rey le molestaba incluso y se preguntaba por qué este hombre, que aparentemente no tiene nada, está tan feliz. Así que un día se levantó con el moño trepado, como nosotros le llamamos, y dice, ven acá un momentito, yo quiero que tú me des la fórmula para que tú estés tan feliz. Y obviamente el sirviente le dice, su majestad, no hay ninguna fórmula, que me digas, te estoy diciendo yo, porque sabes que soy capaz de llamar al verdugo y mandarte a cortar la cabeza. Sí, es que lo que pasa es, mi querido rey, ¿qué más puedo pedir yo? Servirte a una persona como tú, las oportunidades que tú me das de la vida. Tengo una familia extraordinaria, tengo un lugar donde guarecerme. Aún así, obviamente el rey no quedaba convencido y dice, mira, vete para allá, salte de mi vista, porque realmente me vas a hacer enojar. Una vez el sirviente se fue, mandó a llamar al sabio y obviamente le explicó la conducta de su sirviente, y entonces pues obviamente quería buscar una explicación. Óyeme, le decía el sabio, yo quiero que tú me expliques por qué razón este hombre, que apenas tiene nada, que lo que es un sirviente, que realmente vive de digamos que de las obras de los cortesanos, ¿cómo puede ser feliz y yo no puedo ser tan feliz? Y le dice, su majestad, es porque él nunca ha entrado al círculo 99. Al círculo 99. Óyeme, ¿pero qué te refieres? Sí, al círculo 99. ¿Sabes qué? Yo te puedo enseñar qué es el círculo del 99. Ahora tú tienes que estar dispuesto a seguir mis instrucciones y a perder un buen criado en el intento. No, no, no importa. Vamos entonces a hacerlo. Bueno, pues mira, el circo del círculo de los 99. Se trata de esta estrategia que vamos a hacer. Casi, casi en secreto le dice a su majestad, vas a poner en una bolsa 99 monedas de oro. Y vamos por la noche al lugar donde vive ese cortesano. Y le dice, ah, pues perfecto, voy a mandar a preparar mi guardia, mi guardaespaldas. No, no, tranquilo, eso lo vamos a hacer entre tú y yo. Tú procura que a las 6 de la tarde tú estés listo para eso. Así que obviamente llegaron las 6 de la tarde y se preparó el sabio y el rey. Y fueron justamente hasta frente a frente a la casa del sirviente. Y entonces allí le pusieron, cuando ya estaba oscureciendo, le pusieron el bolso que contenía las 99 monedas de oro con una nota que decía, esto es por tú. Excelente servicio, esto es porque eres una persona extraordinaria. No le digas a nadie lo que encontraste, guárdalo para ti. ¿Qué sucede? Obviamente le tocaron la puerta y cuando él salió, él vio que estaba, digamos que en la manecilla, o en la manija de la puerta, ya estaba esa bolsa con esa nota. Así que de momento, cuando él la tocó, él se dio cuenta que algo era, que era como moneda. La sonó y dijo: "Wow, esto parece ser moneda". Miró para ambos lados para saber que nadie lo estaba viendo. Entró a su casa, entró a su habitación y allí, a la luz de la vela, verificó que era lo que tenía ese contenido. Se dio cuenta que eran muchas, pero muchas monedas de oro, muchas más que las que él había visto en toda su vida. Así que de momento se puso a contarlas, puso a jugar con ella, hizo montañitas de 10. Y entonces comenzó a contar 10, 20, 30, 40, 50. Pero ¿qué sucede? Que al llegar casi, casi a las 100, se da cuenta que ese paquete de 10 solamente tenía 9. Y entonces se puso como loco: "Me han robado. Algo ha pasado". Puso como loco a buscar por toda la casa. Le preguntó a su esposa, pero obviamente de manera disimulada, porque no le podía decir lo que había encontrado. Se puso a hacer cuentas: "Wow, ¿cuánto me tomaría hacer actividades para yo poder tener esa moneda de oro?". Y haciendo cuentas, le podía tomar 10, 12 años de su vida. Y dijo: "Bueno, pues entonces le podemos a mi esposa que trabaje". Pero cuando su mami restaba, le daban 7 años que tenía que trabajar para tener esa moneda. Y así sucesivamente. Así que nada, al otro día decidió irse a trabajar. Y cuando obviamente le abre la cortina al rey, ya no estaba en la misma actitud. Ya tenía una cara con el ceño fruncido. Tenía una boca obviamente que se marcaba casi casi, que se rechinaba los dientes. Y simple y sencillamente le preguntó el rey: "Óyeme, pero es que tú eres una persona muy feliz, ¿qué te pasó?". "Nada, nada me sucede, estoy muy bien". Y así sucesivamente siguió hasta que finalmente no le quedó más de otra al rey que despedirlo, porque nadie quiere estar al lado de alguien que realmente esté todo el tiempo triste y enojado. Óyeme, ¿este cuento se parece a nuestra vida? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces nosotros estamos pensando: ¿qué es aquello que yo no tengo? Estamos pensando y quizás nos estamos comparando con los demás. Quizás nosotros queremos tener un carro de último modelo y no estamos completamente satisfechos con el carro que tenemos. Quizás trabajamos y trabajamos con el hecho de amansar una fortuna, pero que realmente no nos satisface. Hacemos 20 cosas en nuestra vida, no estamos satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque hemos entrado en ese círculo del 99, porque hemos tenido la falsa creencia de que nuestra felicidad es producto de las cosas que están a nuestro alrededor, es producto de las supuestas experiencias que nosotros tenemos, es producto de lo que la gente a nuestro alrededor haga por nosotros. Y nos vamos desvinculando realmente de lo que es la felicidad. Y entonces obviamente caemos de alguna forma en lo que es, digamos que la tristeza, que es ese sentimiento, esa idea de que algo me falta. Y obviamente todos nosotros, usted y yo, hemos pasado realmente por tristeza. Tú y yo hemos pasado por diferentes experiencias que realmente nos han marcado. Y cuando nosotros, por ejemplo, miramos la tristeza como una emoción, no es otra cosa que una pérdida de ese sentido de vida. Es una reacción que a veces es natural o que no, que nos hemos acostumbrado a naturalizarla por aquellas cosas que de alguna forma hemos perdido. Muchas veces no sabemos ni qué nos causa la tristeza, pero honestamente, la tristeza muchas veces tiene dos características: o viene como consecuencia de la pérdida de algo, de un objeto, de una persona, o viene también como consecuencia de una vivencia, de algo que me es adverso. Yo esperaba que las cosas fueran de esa forma y no lo son. Pero también la tristeza viene, mi querido amigo, mi querida amiga, de la incomplacencia por las cosas que nosotros poseemos. ¿Sabes qué? Los seres humanos seríamos capaces de tener unas cosas maravillosas, pero no tenemos porque nuestro pensamiento limitante nos inclina a llevar o nos inclina a que tengamos unos límites, a que nuestra mente sea una mente limitada, a que pensemos que realmente aquello que tenemos no es lo suficiente para hacernos feliz. ¿Sabes por qué? Porque si tú intentas acumular cosas, porque si tú intentas acumular personas y tú te vales de eso para ser feliz, realmente, honestamente, estamos muy equivocados. ¿Qué hace en nosotros la felicidad? Pues mira, la felicidad lo que hace es que se convierte en algo contrario a la tristeza. Porque cuando nosotros estamos tristes, la tristeza tiene esa capacidad para atenuar el nivel de funcionamiento de las personas. Cuando estoy triste, no funciona igual. Cuando estoy triste, no me muevo como es. Porque realmente la felicidad, que es lo contrario en cierta medida a la tristeza, es ese motor que me hace mover. ¿Sabes qué? Cuando estamos tristes, usualmente tendemos a ser egoístas y a centrar nuestra atención en nosotros mismos, pero no en nuestra luz, sino en nuestra necesidad. Cuando estamos tristes, usualmente estamos intrínsecamente buscando cómo salir de eso, pero algunos hemos tirado la toalla y hemos dicho, no voy más. ¿Qué tú y yo podemos hacer para trabajar con esa tristeza? Pues ¿sabes qué? Volvamos a la historia unos minutos del sirviente. El sirviente en primera instancia se sentía adecuado porque estaba satisfecho con lo que tenía. No significa que era conformista, sino que estaba completo, que realmente sus necesidades eran pocas, porque realmente lo que nos hace triste no es que no tengamos cosas, no, es que creamos ficticiamente que tenemos muchas necesidades. Si tú estás pasando por una tristeza, si tú estás pasando por una situación de depresión, busca ayuda. Busca ayuda. Busca en tu interior para que veas que allí se halla la luz, pero también busca ayuda para que pueda una persona experta poderte ayudar a mirar la forma de vida de un entorno distinto. ¿Sabes qué? No olvides que la luz siempre está en tu interior, aunque aparezca apagada. Acuérdate que ese calor interior siempre está, aunque el día parezca frío. Yo estoy muy, pero que muy, muy seguro que cuando nosotros aprendamos a mirar la vida de una manera distinta, que cuando tú puedas comenzar todas las mañanas a contar tus bendiciones, tú obviamente vas a sentirte menos triste, que tú puedas de alguna forma tener un espacio para poder meditar, para poder reflexionar en todas esas cosas que abundan en nosotros. Y muchas veces, ¿sabes qué? Quiero que sepas que aunque la tristeza parezca del todo malo, a veces también la tristeza es ese punto preciso, es ese punto exacto donde nos permite o donde inicia un proceso de sanación. Y eso es importante que nosotros podamos tener. Eso es importante que tú lo puedas entender. ¿Sabes qué? La tristeza y el sufrimiento usualmente se controlan muy bien cuando tú puedes estar enfocado en aplacar el dolor y las necesidades ajenas. Cuando tú sirves a los demás, te das cuenta que eso que te hace probablemente infeliz no llega ni a los talones de lo que otro pasa, y aún así sigue hacia adelante. Supérate, sé generoso, practica el silencio y busca ayuda si es necesario. Gracias. ricas y abundantes bendiciones, buena vibra. Gracias a mi hermano Víctor Carmona, gracias a Yanel Custodia y a todos ustedes que siempre están allí apoyándome. Nos vemos pronto.